Una de la tarde, 27 minutos, nos vamos rápido a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué contás? ¿En qué andás?
Yo lo que me estoy preguntando es dónde estaba Bolonia anoche.
Agarró Manzáez. Ya cuando agarra el tono... Ya le, oh, viste que no dijiste maestro, nada y ya, ya
perdón,
te agarré.
A ver, te voy a explicar.
¿Qué renunciado, Bonomi.
Macho, polenta inteligencia.
Renunciado, Bonomi, esto es un robo.
Polenta inteligencia.
Qué atención que nos prestan.
¿Dónde estaba Bonomi con esto, no, anoche?
¿Eh?
¿Dónde estaba Bonomi?
¿Por qué no renunció? Habló Bonomi anoche.
Qué maldad que hay.
¿Cómo que maldad? Háganse cargo de ustedes. ¿Qué
miro
maldad,
a Peñarol vos? Para ver a Forlán, evidentemente. Pero, ¿no? ¿Por qué habría yo de ver?
Estamos hablando del partido Peñarol, de anoche. ¿No? No hagas como lo dicen.
Pero jugó Peñarol.
Esta es una confabulación desde el exterior. Sí, obviamente, desde Colombia vino la confabulación.
¿Jugó Peñarol anoche?
No, pero yo la verdad te voy a decir, ni vi el partido. Te voy a explicar, ni lo vi, a ver, está
¿ves?
Mal.
No sabes nada. No sabes nada. Jugó en fútbol sala Peñarol anoche.
Veo los partidos de Peñarol, de la selección uruguaya y a veces los del Barcelona. ¿Está? Eso para desmentirte a ti sobre mi afinidad con el Atlético, ¿no? A veces veo los de Barcelona cuando puedo. No vi el partido. Bien. Solamente escuché los comentarios y después me enteré por leyendo los medios de comunicación.
Claro,
informaron sobre eso, ¿no?
Qué preocupación.
Háganse cargo.
Por supuesto.
Un tipo que se hace echar, escúchame, ¿a Polenta no lo habían echado contra el Palestino también?
No recuerdo.
Haga memoria.
No está en una especie de laguna mental.
Sí,
no
ya recuerdo. Perdió.
No recuerdo.
Se le hizo el buco en la cabeza. ¿Ves?
Exacto. No recuerdo.
Valencia dice que es el efecto secundario de haber comido el tupper de Peluso.
Ah, puede ser.
Sí. Valencia está haciendo bullying hace rato y no pude meter un bocado, pero ahora lo meto. Dice que son los efectos secundarios de comer del tupper de Peluso que te trae amnesia y otras cosas. Eso bueno, no lo dice Varillo,
seguramente,
eso lo agregué yo.
Seguramente el Uruguay tiene cosas importantes, ¿verdad? De las que debemos hablar.
Seguro, pero bueno, cuando uno sale a pasear de noche por el parque, claro, también son cosas importantes claro. Para contar.
Bueno,
¿o no?
Sí, muy
bien. Para cualquiera eso.
Bueno, ocúpense a ver este fin de semana si ganan, ¿eh?
No importa ganar o no ganar, importa lo que pasó anoche, de eso estamos hablando. Estamos hablando a futuro ya.
El fin de semana falta un
qué
montón.
Qué maldad.
Hablar de la Libertadores.
Hay que remar
que
todo el viernes, claro. Claro.
Hablamos de la Libertadores que viene, no sé, hablamos de todas las Libertadores que quieras, no hay problema.
Ay, bueno, Dios mío.
Precisamente la Libertadores. No, pero esto no era Sudamericana.
Esta es la Sudamericana. Yo qué sé, yo estoy perdida, hay tantas copas que han vuelto, van y vuelven, así que no sé.
Bueno, este año hace 100 años que no existe más el CURC, saben eso, ¿no?
Qué pavada.
Y sí, en 1915 dejó de existir el CURC.
Qué pavada.
Bueno, les hablo de historia deportiva.
También iba a ser que no mandaba historia. Ya se les termina todo eso, no te preocupes. Dale, todo bien, vamos arriba. Todavía tienen que ganar unas cuantas Libertadores para emparejarnos. Vamos arriba, ocupémonos de otro tema, que hay muchos temas muy interesantes. Igual te quiero, Figares, aunque seas bolchilludo, igual te quiero.
Dale.
Bueno,
yo también.
Brevemente, una cuestión que ha impactado muy fuerte en la opinión pública, que tiene que ver con el caso de un niño de Maldonado, un niño de 10 años que se llama Agustín Cal, que tiene cáncer en el cerebro, pobrecito. Uh-huh.
Es terrible la situación.
Ha tenido, la mamá contaba por estos días que pobrecito ha sido como un ratoncito de laboratorio, lo han operado un montón de veces en Chile.
Sí, terrible.
Terrible tratamiento. Terrible. Bueno, está en Estados Unidos. Y con él están aplicando un medicamento que aparentemente ha logrado efectos muy positivos, tanto que Agustín va a la escuela, va a la escuela ya, a pesar de las dificultades idiomáticas, se puede relacionar, tiene una vida, digamos, casi normal dentro de la gravedad del caso, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos le dieron un medicamento que acá tiene otros usos. El medicamento se llama Herpesectin. Uh-huh. Acá el ministerio tiene autorizado ese medicamento para tratamientos en cáncer de mama y tumores gástricos, no de cerebro. Ese es el problema por el cual en estos días se ha generado todo un debate acerca de un presunto rechazo del ministerio para proporcionarle medicamento. En realidad, no hay pruebas, dijo el ministro de Salud, Julio Jorge Basso, de que esta medicación sea aceptable. el ministerio debe tener garantías para el uso de determinados medicamentos, me parece que eso es indiscutible. Lo mismo le ocurre a los laboratorios. Esto es una prueba que hicieron en Estados Unidos, no es una prueba aceptada acá, ¿no? Ahora el ministro se comprometió a tratar el tema inmediatamente en Estados Unidos con los médicos para conocer esta historia y avalar el tratamiento. O sea, eso podría ser una solución, pero claro, cuando vos sos un padre y estás desesperado y no encontrás soluciones inmediatas, hay a veces algunas historias salvadoras, ¿no? Y la historia salvadora en este caso vino de la mano de una empresa de chacinados, una empresa de Canelones, de la localidad de Monte, que se llama Doña Coca,
claro,
que se comprometió, en realidad, viste, como después de esto, a veces... Bueno, primero voy a contar esto y después voy a hacer un comentario. La empresa llamó a la familia, es una empresa familiar, es una empresa que tienen un matrimonio. Y se comprometieron, de alguna manera fueron impactados por la imagen de la madre pidiendo ayuda y se comprometieron a costear el tratamiento durante un año. Es un medicamento que vale $9,000 por mes, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es una cifra muy importante. Bueno, un laboratorio de Montevideo también se sumó a esta historia por gestión del doctor Ney Castillo. Por lo pronto, si el ministerio no resuelve este tema, estas empresas se lo van a resolver. De todas maneras, Doña Coca ya anunció que tiene decidido que si esto lo resuelve el ministerio, igual ellos lo van a donar a la fundación que dirige Ney Castillo ese dinero, porque dicen que hay muchos niños en la misma circunstancia, ¿no? A ver, lo primero que quiero decir es que la empresa fue consultada para reconocer que sí, que había hecho ese ofrecimiento, pero no lo hicieron público ellos, lo hizo público la familia de Agustín, ¿no?
Muy bien.
Porque a veces me da la impresión que nos hemos convertido en tan miserables que vemos todas cosas ocultas detrás, ¿no? Desde un operativo de marketing de la empresa hasta, no sé, cosas terribles.
Sí, sí.
¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Qué interés hay detrás de todo esto? No sé. Sí te puedo decir, porque ahora me lo contaba, me lo contaba un amigo de Monte, concretamente, que yo le preguntaba por ello y me decía, mira, no los conozco, o sea, hace mucho tiempo que están acá, pero sí sé que tiene una historia larguísima de colaboración con instituciones sociales. De hecho, como son muchos los funcionarios que trabajan en esa empresa en la localidad de Montes, tienen una extensísima colaboración con la escuela de Montes. Pagan profesores extracurriculares, han pagado equipamiento a la escuela, ¿no? Quiero decir, no es nuevo, me parece que esto hay que verlo en el tono solidario que tiene.
Total.
No hay otra cosa detrás para ver esto, ¿no? Me parece que, en todo caso, hay que agradecer que en un momento trágico, cuando vos necesitas una mano, hermano, que me parece que esa es la historia, aparezca alguien y te la dé.
Por supuesto.
No hay otra historia en el medio, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Bien, bueno, fue muy importante la marcha de ayer, ¿no? Muy
sí,
importante.
Sí.
Una marcha que yo creo que remite, no al 83, como dijeron muchachos, pero sí remite al 20 de mayo pasado, por ejemplo, para pensar en algo tan importante. Quiero decir algo previamente. En el mismo tono que he sostenido en estos días, quiero decirle a los docentes que no se hace nada para resolver este conflicto acusando de nazi a Tabaré Vázquez, tildando como yegua a María Julia Muñoz. Me parece una concepción muy misógina de la política, ¿no? Me parece que ahí se puede discrepar sin estereotipar. Así se pierde el rumbo. Y me parece que este es un dato que tenemos que tener en cuenta también. Ahora, todo parece indicar, por cómo está planteada la situación, que cualquiera sea la resolución de este conflicto, el que pierde es el gobierno. A ver, yo me pregunto, por ahora no hay ninguna novedad hasta este momento de que esto vaya a modificarse, ¿no? Ayer el ministro Murro anunció que el gobierno mantiene, aunque de alguna manera suavizó las consecuencias, digo, bueno, se tomaron 5 días más, yo qué sé, mantiene la esencialidad, salvo que se levante el conflicto desde... Los sindicatos, sobre todo de FENAPES, no de ADEMU todavía, pero de FENAPES ha anunciado que se va a mantener el conflicto. Yo me pregunto qué va a pasar el lunes.
El lunes es el día D, lo que decía.
El lunes es el día D, o sea, digamos, por lo pronto, yo no tengo la información de cuántos son los docentes que están en conflicto, ¿no?, que están ocupando, pero digamos, en términos aceptables, 5.000 docentes. ¿Van a despedir el lunes a 5.000 docentes?
No.
Yo creo que es imposible.
Claro.
O sea...
¿Y sería un quiebre terrible para la educación? Porque no habría seguramente posibilidad
bueno, sería de llevar, además, ¿no? Sería llevar este conflicto a términos desconocidos.
Siderales, digamos, ¿no? Siderales.
O sea, en realidad, yo no creo que eso vaya a ocurrir, por lo tanto, sí creo que el gobierno va a tener que liquidar este decreto de esencialidad. De alguna manera va a quedar desautorizado, por lo menos ante la opinión pública, sí, aunque el gobierno tenga otra visión, porque hay allí un debate interno al que me voy a referir después, ¿no?
Mira, acá estoy mirando las páginas de Montevideo Portal a propósito de la reunión de la Comisión de Legislación de Trabajo, que va a pedir levantar la esencialidad, siempre estoy diciendo mal esta palabra, y uno se sorprende porque hay palabras incluso de el socialista Gonzalo Sivila que dice la esencialidad se decretó para que hubiera clase, pero hoy tenemos toda la educación paralizada, y agregó después que dijo el diputado socialista Gonzalo Sivila que los legisladores de su sector creen que la medida fue negativa, está hablando del decreto de esencialidad, y alimentó una espiral de conflicto que no es buena. Creemos que este decreto debe ser levantado, textual, entre comillas, según le explicó a Sivila a la emisora colega Radio Sarandí en este texto que reproduce ahora, en este mismo momento, las páginas digitales de Montevideo Portal. Prácticamente solo Vázquez en esta decisión.
Yo creo que el gobierno no midió las consecuencias de ese decreto. En realidad pensaron que podría ser un torcerle el brazo o asustar a los gremios de la enseñanza, digamos, en un momento complicado para el país, porque también reconozcamos, no hay muchos trabajadores en este país que puedan mantener un conflicto tan largo tiempo sin cobrar, ¿no? Porque esto se lo van a descontar, aunque sea en cuota, pero se lo van a descontar. Sí. En un momento complicado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que alguno evaluó eso, o alguna evaluó eso, no sé. Tal vez torcerle el brazo. Lo que no evaluaron es que esto iba a terminar unificando a todos los docentes y al gremio de docentes, iba a generar estas repercusiones políticas internas en el Frente Amplio, que no las midieron tampoco, y por otro lado, iba de alguna manera a cambiarla a la opinión pública, porque también esto ha ocurrido. Por estas horas está circulando un documento que en realidad es un recurso de revocación y jerárquico que deben presentar ante el Ministerio todos los docentes que estén en paro en este momento. Lo está distribuyendo en este momento la FENAPE, supongo que ADEMU estará haciendo lo mismo, porque la medida, en este caso, este recurso se tiene que presentar en forma individual, o sea que el lunes el ministro Murro va a tener este papelerío encima, ¿no? A ver si me entendés, es decir, no se puede, más allá de que los gremios lo han hecho, también tiene que presentarse en forma individual, ¿no?
Claro.
Para, bueno, allí trasladar esto seguramente a otro tipo de instancia, no sé cuál, pero seguramente hay otro tipo de instancia. De todas maneras, hay quienes desde la izquierda ven en este conflicto una confabulación de la derecha o extraños poderes ocultos, ¿no? Como siempre ocurre, una conspiración. Yo creo que se están negando a mirar hacia adentro, donde me parece que está situado hoy el verdadero problema. A ver, nadie en este país ignora, nadie lo ignora, y el que lo ignore no sabe nada de política, que dentro del Frente Amplio conviven dos proyectos diferentes de país. El que lidera el MPP con el Partido Comunista, el que se suma a Sendic por ahí, digamos, sin estar muy claro, y por otro lado el que lidera el astorismo con el Frente Liber Sereño, el Partido Socialista y Michelini por otro, ¿no? Son dos proyectos que son contradictorios por diferentes razones, pero esto se ve en la práctica. Si uno tuviera que decir, bueno, a ver, ¿en qué te basás? Bueno, hay un montón de elementos para basarse en esto, pero sobre todo se ve en el accionar político. Lo estamos viendo en ANCAP, donde desde el sector astorista se están empeñando en denostar a Sendic, a dejarlo como un tonto, digamos, ¿no? Lo hizo Salgado, lo hizo Ferreri el otro día en los comités de base también, diciendo que no tiene información, yo qué sé. Bueno, hay toda una historia allí, ¿no? Yo quiero sumar un nuevo elemento, que no me parece menor, ni me parece una cuestión graciosa esto, ¿no? Ustedes saben que Mujica estuvo ayer en Brasil, ¿no? Dando una conferencia magna.
Sí, perdóname, que simplemente un entre paréntesis, jamás pidió autorización a la Asamblea, ¿no? Sigue viajando por el mundo sin autorización.
Bueno, ese es un tema.
¿Qué sí, tema, eh? Sí, es acá tema. Es terrible, la verdad, bueno. Vivimos en un limbo de cualquiera hace cualquiera, pero bueno. O sea, bueno, los expresidentes tienen que pedir permiso para salir del país,
los
ni bien
primeros,
dejan el...
Sí, los primeros seis meses.
Exacto, creo que es así, exacto, ¿no? Sí. Bien. Terrible.
A ver... Está en el límite, pero bueno, está sí. Impecable.
No es nada que sangriento, pero está mal.
Ayer, periodistas brasileños le preguntaron le preguntaron sobre Brasil, pero en realidad él no quiso referirse a Brasil, no quiso hablar sobre la crisis política que sacude a Dilma Rousseff. Lo que sí dijo, y me parece que esto es toda una definición que algunos no quieren ver, algunos quieren leerla en otro contexto. Yo la quiero leer, la quiero poner en este contexto que estamos viviendo.
Claro.
Mujica dijo, si un partido no sirve, hay que fundar otro.
Buah.
Y a mí no me parece un dato menor
para
en
nada.
Esta realidad que estamos viviendo hoy, ¿no?
Para nada.
No estamos hablando de un improvisado en política, de un tipo que no esté pensando en las repercusiones que puede tener lo que él dice. Es decir, yo creo que Mujica es consciente. Si esto de repente a la mañana viene y dice, no, le pido disculpas, yo no me refería al Frente Amplio, me refería al PT, bueno, es probable que lo haga también.
Sí.
Yo lo leo en este contexto.
Claro, claro.
Yo lo leo en este contexto, porque estamos en un contexto complicado. Y más en un contexto donde el MPP se despega del gobierno. El MPP emitió ayer un comunicado criticando sí. el decreto de la esencialidad, mientras el Frente Liber Sereñi, por otro lado, saca un comunicado apoyándolo. Si quieren algún elemento más crítico que esto, me lo dicen, porque en otra época, los partidos políticos lavaban los trapos sucios en casa, no los hacían tan públicos, ¿está claro? Y sobre todo la izquierda, que tenía esa norma, ¿no?
Sí, sí.
En realidad, digamos, si había un partido en este país que tenía por costumbre lavar su trapo sucio públicamente, era el Partido Nacional.
Claro.
Ni Colorados ni Frente Amplistas hacían eso, ahora parecería que es la norma, ¿no? Está estereotipando esto al máximo. La siguiente cosa es, ¿pidió o no pidió María Julia desalojar los liceos con la policía? La Diaria, en una nota del periodista Ricardo Scagliola, informa que sí y remite a fuente del Ministerio del Interior, que casualmente están dirigidos por un integrante del MPP,
claro.
Eduardo Bonomi, ¿está claro? Pero María Julia Muñoz lo desmiente esta mañana. Ella dice que no lo pidió, que no es cierto. ¿Qué hay detrás de esta jugada? Ese es el tema. Es lo que nos estamos perdiendo en medio de todo esto. Porque, a ver, si este conflicto se mantiene hasta el lunes va a ingresar el presupuesto al Parlamento sin posibilidades de que haya modificaciones. Y el Parlamento, bueno, ya sabemos, allí hay otra historia, veremos si se discute con los gremios o no, pero se va a llegar a esta instancia sin que hubiera una resolución del Consejo Superior de Salarios a propósito de este tema, ¿no? O sea, los docentes van a llegar medios desarmados a esa negociación salarial. ¿Era esa la intención? No sé. Yo, para cerrar este encuentro, me voy a remitir a dos opiniones que me parece que son contradictorias e interesantes. Esteban Valenti, esta mañana escribió, no importa la formalidad, los nombres, los cargos, aquí importa la sustancia. Hay fuerzas políticas, sindicales y personas que han decidido que hay que disputar ahora mismo el rumbo del gobierno. Y por eso se niegan terminantemente a firmar nada que tenga que ver con metas a alcanzar. Ellos tienen metas diferentes a las del gobierno electo democráticamente. No seamos ingenuos. Nadie puede creer que este nivel de conflictividad es por un porcentaje de aumento de los salarios o por declaraciones esplendorosas sobre las inversiones públicas. Ese es el envoltorio. El choque de fondo es por la orientación general del gobierno y en particular los cambios en la educación. Y no se ofendan, compañeros, pero al menos discutamos en serio, porque de esa manera preservaremos la unidad y le daremos a los temas ideológicos su verdadero alcance. Ustedes vean a quién va dirigido este mensaje, ¿no?
Sí.
No hay ningún pecado disputar de esa manera el poder y el rumbo. Lo que es pecado es ocultarlo, y más pecado es que algunos nos callemos y nos traguemos la pastilla cantando. Cantando la Marsellesa, perdón. Y más pecado sería que el gobierno no hiciera nada, se cruzara de brazos y viendo cómo se desbarranca todo. Nadie en este país tiene derecho a ejercer sus derechos sobre los derechos de otros ciudadanos. Y si la esencialidad es discutible legalmente, siempre queda el recurso de que el gobierno puede perfectamente negarse a negociar nada, absolutamente nada, mientras sepulte en el país y a 250.000 estudiantes de paros y huelgas. Se puede negociar, todo lo que no se debe negociar es la marcha y el rumbo del país. Eso es esencial. Lo leo de vuelta porque lo leí mal. Se puede negociar todo. Lo que no se debe negociar es la marcha y el rumbo del país, ¿va? Bien, seguramente esto no es lo mismo que pensaba Valenti hace algunos años cuando desde la propia izquierda se motorizaban conflictos, ¿no?
Claro.
No, seguramente no lo pensaba. Él pensaba otra cosa, y a las pruebas me remito. Anda por ahí circulando el audio y el video del profesor Paradoja, ¿se acuerdan? Sí, sobre la enseñanza. Sí, que era elaborado por Valenti. Claro. O sea que hay otra historia. Pues bien, Aldo Marchesi, en La Diaria, dice hoy, parece ser que algo se está rompiendo. El ciclo histórico de relacionamiento entre el movimiento social y el Frente Amplio da muestras de agotamiento. Al menos, algunos de sus gobernantes parecen no tener ningún interés en mantenerlo. Se sienten más cómodos con un sentido común conservador que se aleja de su entorno más cercano y se recuesta en una abstracta opinión pública que siempre pide mano dura, autoridad y control. La ministra María Julia Muñoz es una clara representante de esa sensibilidad. Como ya confesaron, la pusieron para enfrentarse con los sindicatos y está claro que lo que está haciendo. La apuesta del gobierno puede ser efectiva en el corto plazo, pero en el mediano no está clara su viabilidad. La opinión pública varía. Y un gobierno que pretende impulsar transformaciones en un sentido progresista necesita una sociedad que impulse esos cambios. Si el gobierno sigue pensando en esos cambios, debería acordarse que los cambios reales no solo se hacen con técnicos y políticos, sino con aliados sociales, aunque suene viejo, pueblo, que siguen siendo necesarios para cualquier proceso de transformación social. Sin embargo, esta semana esto parece haberse olvidado, dice Marchesi, ¿no?
Muy bien. Bueno, yo creo que la dejamos ahí y el lunes nos encontramos, porque va a ser un día muy movido.
¿Qué lunes, eh?
La verdad que sí.
La semana empieza el domingo, pero me parece que va a empezar el lunes.
Va a empezar el lunes. Esta semana va a empezar el lunes. Así que tengas buen fin de semana, cargá las pilas y el lunes estamos de vuelta, ¿eh?
Sí, el lunes le grito los goles. Le mando un abrazo grande.
Chao.
Los goles de Fernando y gritar. Sí, un abrazo grande. Que tengas muy buen fin de semana y un abrazo grande a todos los oyentes también.
Chao, Carlitos.
Chao.